Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Senate and House leaders have agreed on a 789.
Los líderes del Senado y la Cámara de Representantes acordaron un paquete de estímulos económicos de 789 mil millones de dólares destinados a salvar o crear 3.6 millones de puestos de trabajo. El paquete financiará proyectos de construcción e infraestructura, aliviará la carga tributaria de personas y empresas y ampliará los beneficios por desempleo. Es el programa de rescate económico más grande del país desde que Franklin Roosevelt lanzara el New Deal. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, anunció el acuerdo el jueves. Harry Reid dijo:
"The bills were,
Los proyectos eran bastante parecidos y tengo el placer de anunciar que pudimos tender un puente entre ambos. Como en toda negociación, esto implicó dar y quitar, y si no les molesta que lo diga, esa descripción se queda corta.
La dimensión final del paquete es menor que lo que tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron en un inicio y mucho menor de lo que los economistas dicen que se necesita. El proyecto final incluye 507 mil millones en programas de gastos y 282 mil millones en alivio de cargas tributarias. El jueves se llegó a un acuerdo luego de que varias disposiciones de gastos fueran eliminadas de las versiones anteriores del proyecto. El proyecto final eliminó una partida de 16 mil millones para construcción de escuelas y otra de 30 mil millones para ayudar a los gobiernos de los estados a prevenir las reducciones de los servicios sociales destinados a los pobres y desempleados. Los legisladores también eliminaron 50 mil millones para garantías de préstamos dirigidos a la construcción de reactores nucleares nuevos y las denominadas plantas de carbón limpio. Además, el Congreso quitó del proyecto de estímulo acordado las protecciones para los empleados federales que denuncien ilegalidades cometidas en los organismos en los que trabajan.
The bank executives were repeatedly grilled over what they were spending.
Mientras tanto, los directores ejecutivos del Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y otros importantes bancos comparecieron el jueves en el Congreso para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Los ejecutivos bancarios fueron repetidamente interrogados sobre la forma en que estaban gastando los miles de millones de dólares del rescate financiado con el dinero de los contribuyentes y sobre su papel en la crisis económica. El congresista Barney Frank dijo:
Esto es lo opuesto a ese terrible problema que existe en la guerra, los daños colaterales, cuando las personas inocentes resultan heridas al tratar de mantener un objetivo militar. Uno de los problemas que tenemos, caballeros, es que ustedes son los destinatarios del beneficio colateral. En un esfuerzo para lograr que el sistema de crédito siga funcionando, habrá que hacer cosas que beneficiarán a las instituciones que ustedes presiden porque no hay alternativa. Pero deben entender, como muchos de ustedes lo hacen, que eso provoca mucho enojo en la gente.
James Dimon, the CEO of J.P. Morgan Chase.
James Dimon, el director ejecutivo de Morgan Chase, admitió que se cometieron algunos errores. James Dimon dijo:
Por último, la crisis económica actual es el resultado de los errores de mucha gente y de todos los que estamos aquí hoy y muchos que no están, que tienen cierta responsabilidad en el estado actual de los mercados.
Congressman Barney Frank also questioned the
Barney Frank también interrogó a los directores ejecutivos de los bancos acerca de la razón por la que los ejecutivos bancarios necesitaban recibir primas enormes. Barney Frank dijo:
If in good times,
si en épocas de bonanza les dijeran que no iban a recibir una prima, ¿qué parte de su trabajo dejarían de hacer? Quiero decir, si no recibieran una prima, ¿los miércoles se irían más temprano? ¿O se tomarían más tiempo para almorzar? ¿O evitarían cierto tipo de inversiones?
Mientras los ejecutivos bancarios testificaban en el Congreso, el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, revelaba nuevos detalles sobre cómo Merrill Lynch pagó más de 3 mil millones de dólares en primas el año pasado, justo antes de que la empresa fuera vendida al Bank of America. 700 empleados de Merrill Lynch recibieron primas por valor de $1,000,000 o más en 2008, a pesar de que la compañía de intermediación financiera perdió $25,000,000. Los cuatro ejecutivos que recibieron más dinero cobraron un total de $121,000,000 en primas.
Meanwhile, Treasury Secretary Timothy Geithner held a news conference.
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dio una conferencia de prensa el martes en la que se esperaba que delineara el plan de la administración Obama para revivir el moribundo sistema financiero del país. Pero la presentación de Geithner fue ampliamente criticada por carecer de datos clave acerca de cómo piensa proceder el gobierno. El Chicago Tribune informó que Geithner ofreció el equivalente funcional de un plan sin presentar un plan. Geithner propuso gastar un máximo de $2.5 billones para asistir a los bancos, descongelar los mercados de créditos al consumo y contener el ritmo creciente de ejecuciones hipotecarias. Geithner dijo que los fondos provendrían del Tesoro, inversores privados y la Reserva Federal. Esencialmente, descartó la nacionalización de los principales bancos del país, pero dijo que el gobierno absorbería $500,000 millones de activos en problemas de los bancos estadounidenses. Tim Geithner dijo:
Our plan will help restart the flow of credit.
Nuestro plan contribuirá a reiniciar el flujo de crédito, sanear y fortalecer nuestros bancos y proporcionar ayuda crucial a los propietarios de viviendas y pequeñas empresas. Al hacer cada una de estas cosas, impondremos nuevos y más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Geithner también solicitó la extensión de un programa de la Reserva Federal dirigido a reforzar los préstamos al consumo para el sector hipotecario en dificultad. Tim Geithner dijo:
As housing prices fall,
al caer los precios de las viviendas, aumentará la demanda y, en última instancia, las condiciones encontrarán un nuevo equilibrio. Pero ahora corremos el riesgo de que se produzca una espiral creciente en la que los prestamistas recurran a las ejecuciones y que, como consecuencia, el precio de las casas baje y se reduzca el valor de los ahorros de los hogares, lo que haría más difícil que las familias puedan refinanciar.
Lawmakers in both parties said they're surprised.
Legisladores de ambos partidos manifestaron su sorpresa y descontento por la decisión de la administración de esperar una o dos semanas más para revelar un programa de ayuda a los propietarios de viviendas en problemas. Los inversores también expresaron preocupación por la falta de detalles del plan de Geithner. Al tiempo que Geithner presentaba su plan, el mercado de valores caía estrepitosamente. El índice industrial Dow Jones cayó casi 400 puntos o 4.6%.
In other economic news, Walmart and General Motors.
En otras noticias económicas, Walmart y General Motors anunciaron nuevas series de despidos. Walmart informó que recortará hasta 800 puestos de trabajo en su sede de Arkansas. General Motors anunció sus planes de eliminar 10,000 cargos asalariados más este año.
The nation's new director of intelligence, Dennis Blair, warned Thursday.
El nuevo director de inteligencia, Dennis Blair, advirtió el jueves que la actual crisis económica mundial se ha convertido en una preocupación de seguridad para Estados Unidos mayor que el terrorismo. Blair dijo que la crisis ya aumentó el cuestionamiento de la conducción estadounidense de la economía mundial. Dennis Blair expresó:
Y me gustaría comenzar con la crisis económica mundial, porque ya se perfila como la más grave en décadas, si no en siglos. La crisis económica aumenta el riesgo de inestabilidad para los regímenes si se prolongan por uno o dos años, y la inestabilidad puede afectar el frágil orden público de muchos países en desarrollo, lo que puede manifestarse de manera peligrosa para la comunidad internacional. Hay algunas perspectivas esperanzadoras con los bajos precios del petróleo. Venezuela enfrenta restricciones financieras este año. No es seguro que el presidente de Irán sea reelegido en junio.
Analizando otras amenazas globales, el director de inteligencia, Dennis Blair, destacó la posibilidad de una confrontación entre Irán e Israel. Dennis Blair expresó:
The Levant is the key focal area for these strategic.
El Levante es la zona central clave para estos cambios estratégicos. Los recientes combates entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza profundizaron las divisiones políticas palestinas. También amplió el distanciamiento entre los moderados de la región liderados por Egipto, Arabia Saudita y Jordania, y los partidarios de la línea dura, como Irán, Hezbollah y Siria. Con Hamás controlando Gaza y Hezbollah fortaleciéndose en el Líbano, los avances para un acuerdo palestino-israelí serán más difíciles. El desarrollo del poder nuclear de Irán y la determinación de Israel de no permitirlo hace que existan posibilidades de una confrontación o crisis entre ambos países.
El vicepresidente Joe Biden anunció que Estados Unidos seguirá con el polémico escudo defensivo de misiles en Europa Oriental instaurado por la administración Bush. En declaraciones realizadas en Alemania este fin de semana, Biden dijo que Estados Unidos continuaría desarrollando las defensas de misiles para contrarrestar lo que denominó creciente capacidad iraní, pero dejó abierta la posibilidad de un arreglo con Rusia, ya que dijo que los vínculos entre este país y Estados Unidos debían ser reparados. El vicepresidente Joe Biden dijo:
"The last few years have seen a dangerous drift."
En los últimos años, las relaciones entre Rusia y los miembros de nuestra alianza tomaron un rumbo peligroso. Parafraseando al presidente Obama, es hora de apretar el botón de reinicio.
El programa de misiles ha sido ampliamente criticado como belicoso, costoso e inoperante en relación con sus objetivos declarados de protección de la seguridad nacional. Polonia albergaría 10 misiles balísticos, conjuntamente con una estación de radares en República Checa. El gobierno de Bush afirmaba que el sistema de misiles protegería a Europa de los misiles iraníes, pero es ampliamente considerado como un arma de primer ataque.
Mientras tanto,
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said Tuesday, Tehran
is... El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo el martes que Teherán estaba preparado para negociar con el gobierno de Obama. Ahmadinejad hizo este comentario durante un discurso para conmemorar el 30º aniversario de la revolución iraní. Mahmoud Ahmadinejad.
El nuevo gobierno de Estados Unidos anunció que quiere implementar cambios y seguir el camino del diálogo. Es claro que el verdadero cambio debe ser fundamental y no táctico. Es claro que la nación iraní recibe con agrado los cambios reales. La nación iraní está preparada para negociar, pero estas negociaciones deben darse en un clima justo con respeto mutuo.
Las declaraciones de Ahmadinejad tuvieron lugar horas después de que el presidente Obama dijera que su gobierno estaba analizando nuevas formas de iniciar el diálogo con Irán. El presidente Obama dijo en una conferencia de prensa:
"My expectation is in the coming months."
Mis expectativas son que, en los próximos meses, estemos buscando trazar nuevos caminos que nos permitan sentarnos en la mesa, cara a cara, acercamientos diplomáticos que nos permitan impulsar nuestra política en una nueva dirección.
En una nueva encuesta de USA Today Gallup, 2/3 de los estadounidenses declaran que quieren que se investigue el papel de funcionarios de la administración Bush en torturas, escuchas telefónicas sin orden judicial y la politización del Departamento de Justicia. 40% de los encuestados dijo que querían que se enjuiciara a los culpables. El senador Patrick Leahy propuso hace poco la formación de una comisión para la verdad y reconciliación para investigar los delitos de la administración Bush. El lunes se le preguntó al presidente Obama sobre la propuesta de Leahy. El presidente Obama dijo:
"My view is also that nobody is above the law."
También opino que no hay nadie por encima de la ley. Y que, si hay instancias claras de delitos, entonces esa gente debe ser juzgada como cualquier ciudadano común y corriente. Pero, en términos generales, estoy más interesado en mirar hacia adelante que hacia atrás. Quiero reunir a todos, incluyendo a todos los miembros de la comunidad de inteligencia que hicieron las cosas correctamente y trabajaron duramente para proteger a Estados Unidos. Y creo que a veces son víctimas de las generalizaciones por falta de información adecuada, por lo que echaré un vistazo a la propuesta del senador Leahy, pero mi orientación general es la de seguir hacia adelante.
Algunos funcionarios de la administración Obama ya descartaron las acciones judiciales. Este mes, el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, dijo que los funcionarios de ese organismo no serían juzgados por los duros interrogatorios autorizados por la Casa Blanca de Bush. El jueves, el Senado confirmó a Panetta en votación oral.
Meanwhile, The Guardian newspaper reports U.S. defense.
Mientras tanto, el periódico The Guardian informa que funcionarios de defensa de Estados Unidos podrían estar impidiendo que Obama accediera a pruebas de que Binjam Mohamed, un ex residente británico prisionero en Guantánamo, fue torturado. El abogado del prisionero, Clive Stafford Smith, dice que envió pruebas a Obama de los abusos que calificó como verdaderamente medievales, pero que partes fundamentales fueron eliminadas antes de que el presidente pudiera leer el informe. Smith afirma que Obama debería ser consciente de la extraña realidad de la situación. Smith dijo: "A usted, como comandante en jefe, se le está negando el acceso a material que ayudaría a probar que el personal estadounidense cometió delitos. Es la misma gente que usted comanda la que está tomando esta decisión". The Guardian informa que funcionarios de defensa de Estados Unidos podrían haber censurado las pruebas para exonerar al presidente de eventuales responsabilidades penales o bochorno político. Una abogada militar de un prisionero de Guantánamo afirma que las condiciones de encarcelamiento han empeorado desde que asumiera el presidente Obama. La teniente coronel Yvonne Bradley dijo al periódico londinense The Guardian que al menos 50 prisioneros en huelga de hambre fueron amarrados a sus sillas, alimentados a la fuerza y golpeados cuando se resistían. Según se informa, al menos 20 prisioneros están en condiciones tan deplorables que integran una lista crítica. Bradley dijo que los relatos de golpizas en masa a los prisioneros en huelga de hambre no tienen precedentes. El gobierno de Obama decidió continuar con la política del gobierno de Bush de invocar secretos de Estado para desechar una demanda en la que se acusa a una filial de Boeing de ayudar a la CIA a trasladar en secreto a prisioneros a cámaras de tortura en el extranjero. El lunes, un tribunal de apelaciones de San Francisco escuchó alegatos en un intento de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, de volver a presentar el caso contra Jeppesen International Trip Planning en nombre de 5 exprisioneros. La demanda acusaba a Jeppesen de organizar al menos 70 vuelos desde el año 2001 como parte del programa de rendiciones extraordinarias de la CIA. El gobierno de Bush logró desechar el caso con el argumento de que podría revelar secretos de Estado. El lunes, los abogados del gobierno de Obama les dijeron a los jueces que la postura del gobierno sigue siendo la misma. El director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, dijo: el Departamento de Justicia dijo hoy en tribunales que continuaría con la política del gobierno de Bush de invocar los secretos de Estado para ocultar la censurable historia de tortura, rendiciones y las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por el gobierno estadounidense. Esto no es un cambio, esto definitivamente es más de lo mismo. En noticias relacionadas, 3 grupos de defensa de los derechos humanos publicaron el jueves más de 1,000 páginas de documentos del Pentágono y la CIA que revelan que las dos agencias trabajaron en estrecha colaboración para llevar a sospechosos de terrorismo a lugares secretos. Los documentos también confirman la existencia de cárceles secretas en Irak y en la base aérea de Bagram, en Afganistán. En Israel y los territorios ocupados, la ONU dice que suspendió el envío de ayuda a Gaza luego de que las fuerzas de Hamas, por segunda vez, se apoderaron de un cargamento. El portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA por su sigla en inglés, Christopher Gaines, dijo que Hamas se apoderó de 10 camiones el viernes. Christopher Gaines dijo:
the people of Gaza have suffered.
El pueblo de Gaza ya ha sufrido demasiado, ha atravesado 22 días de conflicto y ahora la ayuda está en peligro porque ha sido confiscada. Esta situación debe terminar de inmediato. El gobierno de Hamas debe devolver la ayuda.
Hamas dijo que este incidente había sido un malentendido y que no se repetirá. Gran parte de la población de 1.5 millones de habitantes de Gaza depende de la ayuda para sobrevivir. Mientras tanto, Israel continúa con los ataques militares esporádicos en Gaza. Hoy temprano, un militante palestino fue asesinado cerca de la localidad de Beit Hanun cuando un tanque israelí disparó desde el otro lado de la frontera. Los líderes de los dos principales partidos de Israel han reclamado la victoria en las elecciones generales anticipadas. Con el 99% de los votos escrutados, el partido de centro Kadima, de Tzipi Livni, obtuvo el primer lugar con 28 escaños, mientras que el partido de derecha, Likud, de Benjamin Netanyahu, quedó muy cerca en segundo lugar con 27 bancas. Ambos partidos necesitan socios para formar la coalición necesaria para reunir las 61 bancas requeridas para formar un gobierno en el Knesset compuesta por 120 bancas. Esto coloca al partido ultranacionalista Yisrael Beitenu, liderado por Avigdor Lieberman, en una posición privilegiada al haber obtenido el tercer lugar con 15 bancas. El periódico israelí Haaretz informa que Netanyahu tiene más posibilidades de forjar una coalición debido al crecimiento de los partidos de derecha que constituyen sus aliados naturales. El profesor saudí Mohamed Al-Qahtani dijo que los resultados de las elecciones perjudicaron las posibilidades de una paz duradera en la región. Mohamed Al-Qahtani declaró:
I think you're going to see a government.
Creo que veremos un gobierno que se inclina hacia la derecha y sin cambios, sin aceptar la iniciativa del paz árabe, lo que significa volver al punto de partida. Es un problema cuando hay un gobierno que no se orienta hacia la paz, independientemente de lo indulgente que seamos en proponer más iniciativas de paz o de lo dispuestos que estemos a alcanzar una solución aceptable para ambas partes. Las otras partes son muy recalcitrantes y no tienen voluntad de avanzar.
Meanwhile, the Arabic daily Al-Hayat is reporting Hamas is...
Mientras tanto, el diario árabe Al-Hayat está informando que Hamas está preparado para firmar un acuerdo la semana que viene para la liberación del soldado israelí secuestrado Gilad Shalit como parte de una tregua a largo plazo con Israel. Según este informe, Shalit sería liberado a cambio de 1,000 palestinos que se encuentran encarcelados en Israel.
En Afganistán, una nueva encuesta indica una creciente oposición a la ocupación estadounidense. Según ABC News, una cuarta parte de la población afgana ahora apoya los ataques contra los soldados estadounidenses, lo que indica que la cifra se duplicó con respecto a hace dos años. El 32% de los encuestados dijeron que Estados Unidos está actuando bien, mientras que en el año 2005 esta cifra era de un 68%. Uno de cada cinco afganos dijo que las fuerzas lideradas por Estados Unidos habían matado a civiles en su área durante el último año.
Mientras tanto...
In Afghanistan, at least 19 people died.
Al menos 19 personas murieron luego de que combatientes talibán que llevaban rifles de asalto y chalecos cargados de explosivos atacaron el Ministerio de Justicia afgano y el Departamento de Asuntos Penitenciarios en Kabul. 54 personas resultaron heridas. Los ataques coordinados golpearon el corazón de Kabul, cerca del Palacio Presidencial y de la Embajada de Estados Unidos en la capital afgana. Este ataque tuvo lugar en la víspera de una visita programada a Afganistán del enviado especial del presidente Obama, Richard Holbrooke.
En otras noticias,
Pakistani security forces have arrested the alleged ringleader.
Las fuerzas de seguridad pakistaníes arrestaron al supuesto cabecilla y a otras cinco personas que se cree están involucradas en la conspiración que llevó a los ataques de Bombay, India, en los que murieron 179 personas. El ministro del Interior de Pakistán, Rehan Malik, dijo que los hombres armados zarparon desde ese país, más precisamente desde Karachi. Malik reconoció que al menos parte de la conspiración había sido organizada en Pakistán. Rehman Malik declaró:
el hecho es que no solo se utilizó Pakistán, sino también el sistema de otros países. Como ya dije, los SIM enviados desde Australia, el servicio de Internet, el pago realizado desde España y el pago en Italia, y el nombre del dominio está en Houston. Por lo tanto, solicitaremos al FBI que nos ayude, a través de Interpol, porque se trata de pruebas importantes.
En Irak, una niña de 8 años de edad presuntamente fue asesinada en un ataque llevado a cabo por los soldados estadounidenses. Los testigos dicen que varios civiles más resultaron heridos cuando un convoy militar estadounidense abrió fuego contra una multitud de peregrinos chiitas que se dirigían a la ciudad sagrada de Karbala. Las Fuerzas Armadas dicen que fue un tiroteo accidental tras un disparo erróneo. En otras noticias de Irak, se fijó la fecha del juicio del periodista iraquí que le lanzó sus zapatos al expresidente George W. Bush durante su viaje de despedida a Irak el mes pasado. Muntader al-Saidi será enjuiciado el 19 de febrero por agredir a un líder extranjero. Saidi podría ser condenado hasta 15 años de prisión. Su abogado y su familia sostienen que fue maltratado durante el tiempo que ha estado detenido.
Venezuelan President Hugo Chávez says his government has...
En noticias de Venezuela, el presidente Hugo Chávez dice que su gobierno arrestó a algunos soldados en servicio que se sospecha estaban tramando un golpe de Estado. En una entrevista televisiva, Chávez dijo que habían arrestado a algunos soldados en servicio que estaban en contacto con un soldado fugitivo que se encuentra en Estados Unidos, al que le enviaban mensajes sobre una operación independencia. El presunto intento de golpe de Estado tiene lugar días antes del referéndum del domingo para una reforma constitucional que eliminaría el límite de tiempo que pueden permanecer en el cargo el presidente y todos los funcionarios electos. En Bolivia, decenas de miles de personas se congregaron el sábado para conmemorar la promulgación de una nueva constitución. Aproximadamente el 60% de los bolivianos votaron el mes pasado a favor de promover los derechos de los indígenas y reafirmar el control estatal sobre las reservas de gas natural de Bolivia. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
desde las épocas de la colonia luchando contra la invasión, contra la opresión, que en esta constitución política del Estado boliviano están consagradas las aspiraciones más profundas de los sectores más abandonados, como son los trabajadores, como son el movimiento indígena.
La nueva constitución le otorgará a la mayoría indígena más escaños en el Congreso y mayor peso en el sistema judicial. También reconoce oficialmente sus tradiciones espirituales precolombinas y promueve las lenguas indígenas. En otras noticias, el gobierno de Haití hizo un pedido de ayuda internacional de emergencia. El presidente haitiano, René Preval, se reunió con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y le dijo que Haití necesita 100 millones de dólares para evitar un disturbio generalizado y el colapso. Preval también exhortó a Clinton a poner fin a la política estadounidense de enviar ayuda a Haití mediante organizaciones no gubernamentales en lugar de dárselas directamente al Estado. Algunos de los grupos utilizaron la ayuda estadounidense para apoyar el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en el año 2004. Mientras tanto, una comisión liderada por 3 ex jefes de Estado de Latinoamérica criticaron la guerra contra las drogas dirigida por Estados Unidos por presionar al máximo a las sociedades latinoamericanas. El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso dijo: "Las pruebas existentes indican que la guerra contra las drogas es un fracaso". El Wall Street Journal establece que el informe de la comisión advirtió que el tipo de estrategia antidrogas utilizada por Estados Unidos estaba poniendo en peligro a las frágiles instituciones democráticas de la región. El New York Times reveló que el apoyo encubierto de Estados Unidos a un ataque del ejército de Uganda contra un grupo rebelde ayudó a provocar la masacre que causó la muerte de 900 civiles. Con la aprobación del gobierno de Bush, los asesores militares estadounidenses ayudaron a las Fuerzas Armadas ugandesas a planear el ataque contra el Ejército de Resistencia del Señor, un conocido grupo rebelde. Pero el plan fue mal ejecutado, lo que permitió que los combatientes rebeldes quedaran libres para asesinar a muchas personas mientras huían en la República Democrática del Congo. Los críticos dicen que Estados Unidos debería haber anticipado que el plan fallaría y provocaría represalias letales. En otras noticias de África, el primer ministro de Zimbabue, juramentado recientemente, Morgan Tsvangirai, habló ante miles de los seguidores de su partido, Movimiento para el Cambio Democrático, durante un acto llevado a cabo el miércoles en Harare, donde les aseguró que el país está embarcando en una nueva ruta que supone un desafío. Morgan Tsvangirai dijo:
"Mis compatriotas zimbabuenses, les pido que me apoyen como su primer ministro y a todo el gabinete del gobierno de transición y los esfuerzos de nuestro nuevo gobierno de transición. Les pido que compartan mi visión para nuestro país, que trabajen conmigo, que reconstruyan esta nación, que caminen conmigo en esta etapa prometedora de nuestro viaje hacia una democracia real y duradera".
Mientras tanto,
African Union and Arab League diplomats are urging the...
diplomáticos de la Unión Africana y de la Liga Árabe están exhortando al Consejo de Seguridad de la ONU a que suspenda el presunto procesamiento por crímenes de guerra del presidente sudanés por las atrocidades cometidas en Darfur. El presidente Omar Hassan al-Bashir es la figura de mayor jerarquía que la Corte Penal Internacional busca procesar desde que fue creada en el año 2002. Si la orden de arresto se emite, como está previsto, al-Bashir se convertirá en el primer jefe de Estado en el poder en ser acusado formalmente. China, la Unión Africana y la Liga Árabe sugirieron que el procesamiento de Bashir podría desestabilizar la región y empeorar el conflicto de Darfur. Finalmente, el gobierno egipcio liberó a un estudiante y administrador de un blog que había sido arrestado tras participar en una protesta para demostrar solidaridad con los palestinos de Gaza. Philip Risk fue detenido por las fuerzas de seguridad egipcias el viernes tras haber terminado una caminata de casi 10 kilómetros para protestar contra el cierre de Egipto de la frontera con Gaza. Risk escribe el blog Tabula Gaza. Recientemente había finalizado un documental sobre las protestas no violentas contra las operaciones israelíes en la franja de Gaza. Yadin Gad, quien también administra un blog, sigue detenido. Las fuerzas de seguridad egipcias arrestaron a este blogger de 22 años luego de que criticó al gobierno egipcio.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.